El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le viene con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, decía al principio que tenemos suerte de estar, de tener, de haber encontrado una comunidad donde se pueda proclamar a Jesucristo. Así, a boca llena, donde se pueda proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y digo esto porque yo tengo una semana mala. Bueno, tengo que hablar en todos los sitios, pero hablo en todos los sitios igual porque es mi semana. Y la semana mala que tengo es, o mejor dicho, buena. Es una semana buena porque ayer lo decía en Móstoles y el otro día en otro sitio, porque tenemos esa suerte, hay esa suerte, existe esa suerte de poder tener una comunidad donde se pueda proclamar a Jesucristo, y Jesucristo vivo y resucitado. Porque vivimos en un mundo, esa es la parte mala, vivimos en un mundo en el que es muy difícil nombrar a Dios, es muy difícil proclamar a Dios, es muy difícil, pues, decir cosas de Dios. A nadie le puedes contar si vives realmente algo dentro de ti. A casi nadie se lo puedes contar, casi ni a tu familia. Dice aquí el Señor: nadie puede ser mi discípulo si no pospone a su padre y a su madre y a su familia y a su casa y a todo. Porque hay cosas en las que verdaderamente hay que posponer a todo. Es más importante Jesucristo que tu padre. Es más importante Jesucristo que tu madre, que tu mujer, que tus hijos y que todo. Es más importante. Sencillamente porque el descubrimiento de Jesucristo, pues, es algo que afecta a la esencia de tu propia vida. A la realidad más honda de ti mismo. No quiere decir que tengas que dejar a tu padre y a tu madre ni nada de eso. El Señor dice, o la traducción esta que han hecho aquí es pospone. Es una traducción muy suave, ya sabéis que ese mítico, claro, y por eso el que no odia a su padre, dice Jesús, pero ese mítico, es decir, esos son muy exagerados. Los semitas son muy exagerados en sus expresiones y en sus cosas, y no quiere decir la palabra odiar allí lo mismo que aquí. Pero por eso vamos a quedarnos con esta. El que no pospone sus cosas, el que no pospone su vida, su trabajo, su sociedad, su razón, sus bienes, qué sé yo, todas sus cosas, pues no puede entender y llegar a lo profundo de nuestro Señor Jesucristo. Es que estos días, oyendo la televisión, porque he estado dando ejercicios en Toro a unas monjas dominicas durante 10 días, y entre todas las monjas de clausura que he dado ejercicios, Pues nunca he tenido una televisión. A las 8 de la tarde terminas con ellas y a las 11 de la mañana empiezas la primera charla y ahí tienes al pobre predicador más solo que la una, metido en una habitación de esas lóbregas frías, muchas veces, qué sé yo, pues ancestrales, de la época medieval o poco más o menos. Este convento se fundó en el año 1303, así que podéis imaginar. Pero había televisión. Había una televisión y digo, bueno, por lo menos puedo ver el telediario. Puedo ver algo para distraerme un poquito. Y una de las cosas que vi que yo, porque a mí me gusta pensar, una de las cosas que vi fueron varios discursos políticos y artísticos. Hasta al príncipe de Asturias le escuché. ¿Y qué cosa? Pues me venía a la mente algo así como lo siguiente. Nunca he oído decir, mencionar la palabra Dios en el Parlamento español desde hace muchos años. ¿Alguno de vosotros lo ha oído? ¿Alguno de vosotros lo ha oído? La palabra Dios. ¿Y en el Senado lo habéis oído? Bueno, al Senado le oímos menos. Nunca, nunca. Es cierto que la religión, o es cierto que España es una nación laica, porque hay separación de Iglesia y Estado, y no es ningún problema porque lo afirma también el Vaticano II. Pero, sencillamente, a mí me parece que se pasa todo esto. A mí me parece que hay como una conjura. A mí me parece que hay como una vergüenza. A mí me parece que, ¿cómo es posible que una cosa, aunque sea tan privada como es la religión, no aflore alguna vez en tanto discurso? No aflore alguna vez, no se diga algo. ¿Es que la religión no tiene absolutamente nada que decir a la sociedad actual? ¿Es que en medio de este follón que nos estamos montando de guerras y terrorismos no tiene nada absolutamente que decir la religión? ¿Es posible que solamente cuando se invoque algún principio para hacer un poquito mejores a la gente, solamente se invoque la moral y la ética? ¿Es posible que toda religión, se reduzca a una ética que nadie cumple? Porque la ética es la ley, la moral es la ley, y ya nos dice San Pablo que nadie fue capaz de cumplir la ley. Ni fue, ni es, ni será. Y si si nos ponemos en esta textura, nos vamos a dar cuenta sencillamente de que la civilización no ha producido absolutamente en orden al mejoramiento del corazón del hombre absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nos seguimos matando como los primitivos. El día de Caín y Abel está hoy tan presente como hace cuando fuera. Y entonces, pues, es que no ha producido nada. Es que no hay nada, nada de nada. Un congreso que se celebró en Alemania estos días, que yo estuve en Toro, es que otras veces yo nunca tengo tiempo de ver la televisión, o sea que no os puedo predicar de eso porque no me entero. Pero esta semana, como he tenido tiempo, sí me he enterado de un congreso de arte que hubo en Alemania. Y en ese congreso de arte, fundamentalmente, se trataba de una cosa, de mirar el arte sin referencia ninguna a la fe sobrenatural que lo había producido. Digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es que el autor, si levantara la cabeza alguno de aquellos autores, no podría decirnos, pero es que yo no he hecho arte por arte, es que a mí me ha salido de dentro, a mí me ha salido de lo profundo del corazón, yo era otra cosa la que quería expresar. Si el arte no es expresión, ¿qué es? Y si el arte no es expresión de lo más profundo de ti mismo, ¿qué es? ¿A qué se puede reducir el arte si no expresas verdaderamente lo que tienes allá dentro, en tu propio corazón? Pues bien, todas estas cosas me venían a la cabeza durante todos estos días. Y entonces al volver acá, pues decía yo, qué bien. Por lo menos hay una comunidad, hay unas comunidades. Por lo menos yo tengo una comunidad donde se pueda proclamar a Jesucristo así, a viva voz, a viva plena. Porque ni en el convento se puede. Porque ni en las parroquias se puede. En las parroquias se dice mucho nuestro Señor y en las parroquias se dice mucho, pues muchas cosas estereotipadas, hechas, recitadas, rezadas, pero como expresión espontánea de tu realidad, expresión espontánea de lo que tú vives, Hasta en las parroquias, la religión, lo más íntimo, el sentimiento más profundo de ti mismo, está reducido también a la vida privada, a lo privado. En la parroquia está todo constituido, está todo estructurado, está todo hecho. Ya sabemos lo que tenemos que decir, ya sabemos las oraciones que tenemos que hacer, ya sabemos la forma que hay que hacerlo, pero, ¿y el que quiera decir un poco más? ¿Dónde encuentra esa posibilidad? ¿Dónde encuentra esa posibilidad? Una de las frases que yo he pensado esos días es que la fe y el amor, y hoy nos habla aquí del amor, es algo así como el fuego. Si no se comunica, se extingue. La fe, si no se comunica, se extingue. La fe, si no se comunica, se muere, se congela dentro de nosotros mismos. Y entonces, pues qué importante es tener una comunidad donde se pueda expresar la fe. Siempre habrá comunidad donde se pueda expresar la fe. Porque el Espíritu Santo está por encima de todas las cosas. Pero los que creemos verdaderamente que Dios significa algo en este mundo, los que creemos, los que llevamos en el corazón, los que sentimos que Dios significa algo en este mundo, pues tenemos una tarea muy importante, muy grande delante de nosotros. Y esa tarea es vivir en plenitud una experiencia sobrenatural de la fe. Una experiencia sobrenatural. No sé si os habéis fijado en esta palabra, sobrenatural. Y es muy importante para que no nos, para que no tergiversemos las cosas, porque a lo mejor estamos cayendo en las redes, pues, de esta mentalidad pública, de esta mentalidad social en la cual, pues, nosotros también puede ser que estemos metidos y sigamos viniendo aquí o sigamos yendo a la iglesia más o menos por rutina y podamos expresar cosas, pero realmente no sentir nada en el interior de nuestro corazón y, sobre todo, no tener deseos, no tener ganas de que esto se propague, de que se propague, de que llegue a otras personas, porque creemos que el mundo, claro que se puede arreglar, pero para que se arregle el mundo es necesario que haya otros principios de sobrenaturalidad, otros principios distintos, que haya gente que se lo crea, que haya gente que, como nos dice aquí San Pablo, pues esté dispuesta a amar a los demás, esté dispuesta a vivir en la dimensión de la cruz, en la dimensión del amor, dando un poquito más de lo que recibe. Dando un poquito más de lo que recibe, porque ese plus es el que verdaderamente va a salvar el mundo, el dar un poquito más de lo que recibes. Porque si solo das lo que recibes o exiges aquello que has dado siempre y en todo momento y en toda circunstancia, sencillamente, ¿dónde hay ese plus que cada día nos puede hacer crecer un poquito más? Suerte tenemos en tener una comunidad en la cual se pueda proclamar que Jesucristo vive y ha resucitado, sencillamente porque ahí está el toque sobrenatural. Ahí está el toque sobrenatural de las cosas. Qué difícil es hoy es esto, ¿no? Como decía Pedro, yo siempre eso lo medito mucho, que la muerte de Jesucristo pues es muy fácil de creer en ella, pues no hace falta creer, es una cosa histórica, es decir, ha sucedido en este mundo, pero la resurrección de Jesucristo, qué difícil es. ¿A cuántas personas le cuesta? ¿Cuántas encuestas hay en que la gente va a misa y no cree en la resurrección de Jesucristo? Va a misa como una práctica más o menos ritual, como una costumbre, como algo que traen, no sé, desde la adolescencia, desde la infancia, porque su padre se lo enseñó, pero Jesucristo resucitado. El que tenga la experiencia del Espíritu Santo, que es la experiencia, la misma experiencia de Jesucristo resucitado, ese que le grite de verdad. Y que le grite aquí, que hay muchas bocas calladas también aquí, que hay muchas bocas cerradas y nadie tiene derecho. Porque si no le gritas aquí, no le vas a gritar en ninguna parte. Si no proclamas aquí que Jesucristo vive, Jesucristo ha resucitado, no lo vas a proclamar en ninguna parte. Te va a dar vergüenza aquí, te va a dar vergüenza allí, te va a dar vergüenza en todas partes. Yo cuando voy a la piscina me santiguo 6 o 7 veces, no tanto, pero 3 o 4, sí, solo para que me vean. Solo para que me vean. Nunca lo he hecho esto en mi vida, porque yo no soy un fanático, ni un forofo, ni todo esto, pero ahora sí. Ahora sí, digo, ahora voy a hacer lo que me dé la gana en esto, porque como no se santigua a nadie, como a todo el mundo le choca, como dice que tío más raro, este se cree que se va a ahogar, pues me santiguo. Como los futbolistas, cuando salen al campo y se santiguan cuando meten un gol o cuando lo quieren meter. Pues yo también me santiguo, ¿por qué? Porque hay signos, hay señales que hasta los más cristianos, digamos, tenemos complejo de hacerlo. Y por supuesto, cuando voy a un restaurante, antes de comer, lo primero que hago es santiguarme. No lo he hecho nunca porque me ha dado vergüenza. Me ha dado vergüenza, pero me ha dado vergüenza un montón de años, siendo cura, siendo fraile, siendo todo lo que os dé la gana. Me ha dado vergüenza. Otras veces tampoco me acuerdo, la verdad. Otras veces tampoco me acuerdo y ni tengo idea, pero cuando me acuerdo lo hago como un signo sobrenatural, como un signo de sobrenaturalidad en este mundo, sencillamente, entre otras razones, porque me ampara la Constitución y en segundo lugar... Me ampara la Constitución porque hay libertad de expresión en España y en segundo lugar porque me da la gana, que también es otra razón muy importante, es una razón muy fuerte y que los cristianos debemos levantar un poco el ánimo de tanta depresión, sencillamente pues porque la situación en la que se mueve hoy día el cristianismo, no el cristianismo, digamos, sí, todo el cristianismo, toda la iglesia, pero sobre todo cuando hay olfato o atisbo de algo sobrenatural, eso parece que da miedo, parece que se le eriza el vello a uno, parece que se le ponen los pelos de punta, lo sobrenatural. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será eso? ¿Qué mundo? ¿Dónde estará eso? ¿Qué esperanza puede haber de sobrenatural? ¿Qué motivación profunda podemos tener nosotros de sobrenatural si es que le tenemos miedo? Y yo creo que una de las cosas más bonitas que te puede suceder es no tener miedo a Jesucristo resucitado. Al resucitado, y por favor distinguid bien entre Jesús de Nazaret y Jesús el resucitado, que son dos cosas muy distintas. Que San Pablo nos decía que al Jesús de la carne ya no le interesaba, porque solamente existe un Jesús que vive y está vivo y para siempre vivirá, y es el Jesús resucitado. Claro que el Jesús de la carne tiene mucha importancia. Figúrate si tiene importancia que el propio espíritu del Jesucristo resucitado, cuando entra en ti, te recuerda la vida de Jesús de Nazaret y te hace semejante a él, porque él vivió una vida de Dios. Mira, sí es importante, pero no te quedes ahí. No te quedes en lo histórico, no te quedes en la cruz, no te quedes en la muerte, no te quedes en lo que no ha resucitado, porque entonces tú sigues muerto también. A ti nadie te resucita y a ti nadie te podrá resucitar nunca jamás. Pero ha resucitado Jesucristo. Hemos resucitado con él. Y estas comunidades, llamémoslo así, solamente tienen sentido ahí, en esa resurrección de Jesucristo, en esa proclamación y en medio de este mundo, en esa proclamación de que Jesús vive y ha resucitado. Esto nos ha pasado a todos tantas veces. Hemos tenido todos tanta vergüenza. Hay un complejo de inferioridad o de no sé qué cuando debería ser todo lo contrario, pero parece que el vivir desde lo sobrenatural, parece que el vivir desde la gratuidad es como una situación un poco infantil. Como que todo te lo dan, como que... No, hay que ganarlo. El hombre fuerte, el esprit fort, que decían los franceses, tiene que ser el que es autónomo, el que por sí mismo puede, el que... Pues miren ustedes, yo soy de la gratuidad, yo soy de esos que acepto que Dios me lo da, acepto que soy criatura. Y en eso, que parece una infantilidad, ¿por qué? Porque me parece que me quita mi autonomía. Eso yo no lo llamo una infantilidad, sino lo llamo la forma suprema de ser criatura. Sencillamente, ¿por qué? Porque has encontrado la verdad, que Dios es Dios y tú eres tú. Pero en ese Dios tú eres mucho más que eres tú siendo tú mismo. Porque sin Dios el hombre no es ni siquiera hombre. O no es suficientemente hombre, por lo menos. Por eso, pues, qué importante es que nosotros nos demos cuenta de que tenemos una comunidad para proclamar esto. Nos demos cuenta que tenemos una comunidad donde podemos proclamar esto, donde podemos enraizar, donde podemos vivir la fe en plenitud. Es la fe de la proclamación. Si no tuviéramos esto, no lo hacemos en ninguna parte. No lo hacemos en ninguna parte, porque la fe necesita contagio, la fe necesita transmisión, la fe necesita compartirse, la fe necesita comunión, la fe necesita comunidad, la fe necesita escuchar al vecino, la fe necesita... Porque es una experiencia del Espíritu, y una experiencia del Espíritu, si la vivieras tú solo, te volvía loco. Pero en comunidad no. En comunidad se hace real, en comunidad se hace expresión, En comunidad se hace presencia de Dios, en comunidad se hace resurrección, en comunidad se hace algo vivo y resucitado. Por eso, pues, yo os invito verdaderamente a que proclamemos esto con todo el alma y con todo el corazón, aquí. Ya no estoy diciendo ni siquiera fuera, estoy diciendo aquí, por lo que decía antes, que es necesario proclamar aquí para que, de alguna forma, el Señor nos dé fuerza para que lo podamos proclamar en otros lugares. Y si no se proclama, pues no se proclame, porque hay muchas formas de proclamar. Y una de las formas de proclamar es vivir una vida desde ahí, desde esa experiencia, desde la alegría y el gozo de la esperanza profunda, desde la alegría y el gozo de que ha resucitado el Señor. Yo vivo de esa esperanza de vida, de esa esperanza de resurrección, de esa esperanza de que hay más allá, pues esa vida en la cual pues el Señor y todos nosotros un día vamos a compartir. Pero no sé lo que os pasa a vosotros, pero ciertamente muchas veces vivimos en ese complejo de que la sociedad pues parece que ha declarado tabú a todos estos temas. Hoy se puede hablar de todo lo que te da la gana. Puedes hablar de que te has acostado con 15 mujeres o con 25 hombres. Puedes hablar de todos tus sentimientos. Te puedes desnudar delante de la gente físicamente. Puedes hacer todo lo que te dé la gana porque está dentro de la cultura. No pasa nada. Tus sentimientos interiores ya son un poco más decir, un poco más difícil. Esos sentimientos que le cuentas al psicólogo o al psiquiatra, esa dimensión psicológica es un poco más difícil de decir. La gente se siente como más avergonzada si los demás perciben que está chalado o que le pasa algo semejante. Pero no digamos cuando nos referimos a la experiencia sobrenatural. Dios mío, qué locura. Es de encierre. Es de encierre porque una experiencia sobrenatural. Poder decir en alguna parte donde tú trabajas, donde hay una reunión de gente, donde poder decir o poder expresar, pues mire usted, yo es que esta tarde o esta mañana estoy contento porque otro te cuenta otro rollo, pues tú el tuyo. Pues mire usted, pues estoy contento porque la verdad es que leí anoche la Biblia y encontré allí una maravilla que me ha hecho dormir como mejor que el Lexatin 1,5. Que lo toma tanta gente. Y eso es verdad. Y eso no es una mentira. Pero ¿quién dice esto? ¿Cómo somos capaces? ¿Cuándo somos capaces de decir esto? Pues vamos a quitarnos estas cubiertas, vamos a quitarnos estas tapaderas, vamos a decirle al Señor esto que nos dice el Evangelio. El que no toma partido por mí, dice Jesucristo, el que no pospone los rollos, las vergüenzas, el que no pospone sus complejos. Me da lo mismo que sea tu padre, que tu madre, que lo que sea. Estas palabras se refieren a todos. El que no pospone esa mediocridad ambiente en que nos movemos, el que no es capaz de hacer un poco cultura de su fe, porque la fe siempre tiene que producir cultura, siempre. Y una de las culturas que produce la fe es, como hacía mi madre, santiguarse, a salir de casa, a entrar. Yo no digo que lo hagáis, ¿eh? Yo no estoy diciendo que nadie vaya ahí a santiguar. Haced lo que os dé la gana. Pero haced lo que os dé la gana, eso es lo que estoy diciendo. Pero sí la raíz en el corazón. Pero sí que la raíz en el corazón esté bien hincada. La raíz en el corazón esté bien formada. Y que sepamos todos nosotros que algo tenemos que decir. Algo tenemos que transmitir. Y que no se nos apague. Que no se nos apague. Por eso necesitamos la comunidad. Por eso necesitamos que se propague el fuego. Por eso necesitamos aclamar aquí al Señor. Por eso necesitamos venir los miércoles. Por eso necesitamos, porque si no se te apaga. Y eres uno más. Entregado al poder de tu razón. Qué cosa más terrible. Cuando uno lo piensa eso, yo cuando lo pienso, Señor, ¿qué sería de mí si tú me hubieras dejado únicamente entregado al poder de mi racionalismo, al poder de mi razón, como tantas y tantas personas hay? Los hombres no tenemos otra visión, no tenemos otros ojos, no tenemos otra posibilidad de ver nada más que con nuestra razón, que es la forma más primitiva de ver algo. Lo racional es la forma más primitiva. Ningún teólogo o filósofo dice que en el cielo vamos a razonar. Porque es una forma primitiva, es como, sería como comer paja. Quiero decir que el nivel de, Que a un caballo le encanta la paja, pero un hombre que si o sea, a un hombre le encantara la paja, pues sería caballo. O sea, viviría al nivel del caballo. Pues lo racional es la forma más primitiva de conocimiento que puede darse. Porque precisamente tienes que pasar de uno a otro, de uno a otro. La racionalidad es sujeto, verbo y predicado. La racionalidad es premisa mayor, premisa menor y conclusión. La racionalidad es pasar de unas cosas a otras. No es intuición, no es visión de las cosas. No es entrar en la esencia de la realidad. No es entrar en la esencia de la vida y de las cosas. Pues bien, ¿qué sería de mí? Y esto lo sé. Y lo puedo decir, lo puedo proclamar delante de vosotros, porque he salido de ahí, del poder de la racionalidad, que a mí me ha pescado durante muchos años, como a todo el mundo, como a casi todo. ¿Quién se libra hoy del poder de la razón? ¿Quién se libra hoy del poder de la racionalidad, del racionalismo, si es que lo domina todo, absolutamente todo? ¿Quién puede entrar en otra dimensión en la que pueda respirar un poco? Pues esa otra dimensión es la que se cultiva aquí. Que no es que sea antirracional, pero sí es preterracional o metarracional, o llámalo como te dé la gana, pero sencillamente es algo que está por encima de la razón, porque ya decía Pascal que la razón, que el corazón tiene razones que la razón no conoce y el espíritu tiene razones que la razón no conoce. Vamos a pedirle al Señor, porque esto es un don del Espíritu Santo. Esto no es algo que tú o que yo podamos así inventarnos por las buenas. Yo voy a ser un excéntrico en esta sociedad, un contracultural. Yo voy a ser un contracultural y si la cultura es así, yo me voy a santiguar donde nadie se santigua. No en plan de contracultural, sino en plan de que te salga algo de dentro. Gloria a ti, Señor, y bendito Señor, y poder decirlo eso con todo el ánimo y con todo el corazón. Claro que hay movimientos contraculturales, y nosotros somos contraculturales, pero no somos contraculturales en la dimensión de la cultura, sino precisamente somos contraculturales porque estamos en otra dimensión superior que nos dice que la cultura, por muy importante que sea, y lo es, no es la última dimensión del hombre, ni la razón es la última dimensión del hombre. Existe un mundo que te puede llevar al corazón, unas verdades mucho más interesantes, mucho más profundas, que sin quitarte las otras, te las plenifica y te las da sencillamente lo que decía Santo Tomás, que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la da vida y la perfecciona. Que el Señor nos toque el corazón para seguir proclamando y dándole gracias por haber encontrado este tesoro.